¿Cómo están, mis hermanos? ¿Están bien? Yo creo que está un poquito weak ese, vamos a ver. ¿Están bien? ¿Cómo están esta mañana? Si no tomaron café, tenemos café allí en el pasillo, ¿ok? Por si acaso, porque no estamos muy seguros. Bueno, levante la mano si necesita una Biblia. Mi nombre es Ramón, me alegro que estén con nosotros por acá. Necesitamos una Biblia aquí, al frente. Vayan su Biblia a Primera de Timoteo, después de Tesalonicenses, Primera de Timoteo 1. Vamos a terminar la carta, la primera carta de Pablo a Timoteo a la iglesia de Éfeso. Sabes que estamos en la serie Cartas para la Vida y vamos a continuar. La semana que viene continuamos con la segunda carta y también vamos a terminar con Tito. La semana pasada, Pastor Ron Lugo nos enseñó que el contentamiento es la clave para una vida plena en el Señor. Hoy quiero que se miren, hoy nos vamos a mirar en un espejo. Y el espejo que nos vamos a mirar es muy diferente al que les voy a enseñar. Yo creo que las damas, casi todos tienen un espejo como este, tal vez en su hogar. Lo voy a poner aquí, estar seguro que lo puedan ver bien. Yo creo que muchos de nosotros, o la mayoría de nuestras esposas, digo esposas porque también hay caballeros, los caballeros, tienen un espejo así en su hogar. ¿Cuántos de ustedes tienen un espejo así en su hogar? Sean sinceros, sean sinceras. Ah, ok, vamos a ver. Si no, pues yo sé dónde venden uno, ¿ok? No, es bromeando. Hoy vamos a hablar de que nos miremos en cómo nos miramos en un espejo. ¿Qué reflejamos como nos vemos en el espejo? Y en realidad el espejo que me refiero es la Biblia, la palabra de Dios. Cuando nos miramos a la palabra de Dios, en la palabra de Dios, ¿qué refleja? ¿Reflejamos a Jesús? ¿Nos reflejamos nosotros mismos? ¿Reflejamos sus virtudes o reflejamos nuestras faltas? Cuando se reflejan esas faltas, cambiamos esas faltas, nos arrepentimos. Cuando el Espíritu Santo nos trae una palabra rema para nuestra vida, nosotros decimos, eso es para mí, ese soy yo. Yo creo que el día de hoy, mientras mantenga este espejo, y son los que están en la primera línea aquí, yo sé que se están mirando hace ratito ya, no se preocupe que yo lo voy a virar para allá. Quiero que vayan meditando en realidad que este espejo va a ser la palabra de Dios y Dios quiere que nos reflejemos en él. Vemos una persona, cuando vemos el espejo, la palabra de Dios, vemos una persona con devoción a Dios, una persona de fe haciendo la voluntad de Dios, una persona que es constante y que es humilde. Esas son las preguntas que nos debemos hacer cuando nos miramos en la palabra de Dios. Mientras Timoteo era responsable de cuidar y enseñar y proteger a la iglesia, también necesitaba concentrarse en su propio camino espiritual y testimonio. Una manera eficaz de hacerlo era examinándose a sí mismo para asegurarse de que estaba reflejando a Jesucristo a otras personas. También tenía que estar seguro que estaba siguiendo las instrucciones que Dios le había dado por medio de Pablo. Otra vez, si te miras en el espejo de la Biblia, ¿te gusta lo que ves? No es trayendo la condenación, hermanos, pero ¿te gusta lo que ves? ¿Está habiendo un cambio en tu vida? ¿Se está reflejando Jesucristo en ese espejo? Esas son las preguntas que vamos a contestar el día de hoy. Nuestro título de hoy es Reflejando a un hombre y mujer de Dios. Oh, mujer de Dios. Reflejando a un hombre y mujer de Dios. Primera de Timoteo 6, vayan al verso 11. Señor, te pido tu ayuda, mi Padre. Necesito ayuda para predicar esta palabra clara. Que esa palabra llegue a nuestros corazones, Señor, y que nos cambie y nos ayude a ser más como tú, Señor. Que cuando sigamos adelante, Señor, caminando contigo, que reflejemos a Jesucristo. En tu nombre, amén. Verso 11 dice, pero como Pablo le habla a Timoteo, tú en cambio, hombre de Dios, y yo digo esta mañana, tú en cambio, mujer de Dios, huye de todo esto y esmérate en seguir la justicia, la devoción, la fe, el amor, la constancia. En otras versiones, tal vez en sus versiones dice la paciencia y la humildad. En este libro, Pablo describe cómo son los falsos maestros. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 vemos que eran deshonestos, eran malvados, hipócritas, orgullosos, endurecidos en su conciencia, malos administradores de su hogar, eran pecadores que amaban el mundo y sus placeres. Estos individuos eran mentirosos, carecen de amor, compasión y perdón. Qué lista, ¿verdad? Y tienen un fuerte apego o un fuerte amor al dinero. Pablo le escribe a Timoteo, instándolo a huir de ese comportamiento y a recordarle que él era un hombre de Dios. Y como tal, debía vivir y verse diferente a esos maestros. Nosotros nos debemos ver diferentes a las personas del mundo. Pablo puso a Timoteo en una designación especial, lo puso en una área especial, una la cual también fue usada en las Escrituras para escribir. Mira quién va a describir, para quién estaba hablando. Moisés, la Biblia dice que era un hombre de Dios. Samuel era un hombre de Dios. Elías el profeta era un hombre de Dios. Y David era un hombre de Dios. Así que Timoteo se encontraba en una buena compañía. Este término pienso que hoy en día se toma a la ligera, no solamente en el mundo, en nuestras vidas, y muchas veces en la iglesia. Decimos cristianos, o otros dicen, no, no son cristianos, son cristinos. Pero somos hombres o mujeres de Dios. Cuando una persona te ve y dice, ese es un hombre de Dios, eso es una mujer de Dios. Déjeme darle una definición de lo que es un hombre o una mujer de Dios. Los hermanos en internet, saludos. En sus notas dice, un hombre o mujer de Dios es aquel que sigue fielmente a Dios. Obedece con gozo sus mandamientos, con gozo. Prioriza los valores eternos y no vive para las cosas de esta vida. Sirve a Dios con generosidad y acepta los desafíos que conlleva su fe. Esa es una buena definición de un hombre o de una mujer de Dios. Miqueas 6, 8 lo pone así, lo resume así. Él te ha mostrado, oh mortal, oh hombre, dice la Reina Valera, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? ¿Qué dice? Practica la ¿qué? Justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Wow. ¿No les parece que ese verso va muy a la par con lo que está diciéndonos Pablo en el capítulo 6 aquí, verso 11? Si Timoteo se parara al frente del espejo, él veía que se estaba convirtiendo en un hombre de Dios. Es más, Pablo le dijo, eres un hombre de Dios. Claro que no era perfecto, pero reflejaba un hombre que avanzaba a estas virtudes. Estas virtudes se tienen que reflejar en nuestras vidas. Ahora, la pregunta es que debemos hacernos es, ¿somos nosotros hombres y mujeres de Dios? Cuando nuestras familias, el mundo nos ve, dice, hey, otra vez, ese es un hombre de Dios, eso es una mujer de Dios. Esa persona es diferente, no perfecta. Todos tenemos nuestras fallas, pero ese hombre, yo reconozco que ese hombre y esa mujer es de Dios. Quiero establecer que todos podemos ser llamados hombres y mujeres de Dios. Dios nos puede poner en esa misma designación como puso a Moisés, David, Samuel, Elías y a Timoteo. Estas cualidades que la Escritura describe, la justicia, la devoción, la fe, el amor, la constancia y la humildad, pueden verse y crecer en nuestras vidas. Estas cosas se pueden ver en nuestras vidas. Se supone que haya un progreso, un crecimiento, un avance en nuestras vidas. Pero primero quiero recordarles, disculpen, ¿qué es un cristiano? Les tengo una simple definición que es un cristiano. Quiero recordarles qué es un verdadero cristiano y qué define a un cristiano. Un cristiano es un individuo que refleja a Cristo en su comportamiento, actividad y forma de hablar. Miren eso en unos segundos. En su comportamiento, actividad, en sus acciones. Cómo se relaciona en el mundo, cómo actúa. Y forma de hablar. es alguien que refleja a Jesús en todos los aspectos de su vida. No solamente en la iglesia, en el trabajo, en el día a día, cuando va a la tienda. Mire, vamos a ser sinceros. Vivimos en un mundo que está en la búsqueda, en una búsqueda. Están buscando algo real. Vamos a ser sinceros. Cuando siempre alguien sale diciendo, no, esto es la verdad, esto es lo real, yo tengo la solución. La gente está buscando algo real y nosotros tenemos la solución. Nosotros conocemos la solución. Nosotros podemos ser la luz y la sal para estas personas. El mundo debe ver a Jesucristo en nosotros, hermanos. Pablo le dice, mire, escuchen otra vez el verso 11. Dice, debes huir y luego perseguir en realidad la santidad. Eso es lo que le está diciendo en realidad. Debemos huir. ¿De qué debemos huir? De las falsas enseñanzas. Creencias sin Cristo, salvación sin gracia, sin amor y sin la Biblia. Si vas y escuchas, o vas a una iglesia o escuchas una predicación que no lee un verso, no habla de la Biblia, hermano, cambia, cambia el canal, cambia. No te beneficia. Debemos huir del amor al dinero, las riquezas. El dinero no es malo, sino el amor al dinero. Lo hemos leído en estos capítulos, de los deseos de la carne. Cuando venga la tentación, y la tentación va a venir, y el pecado, debemos huir de esas cosas, como lo hizo José. José no discutió con la esposa de Potifar. ¿Qué hizo él? Simplemente, rápidamente, sin mirar atrás, corrió. Hay momentos que, aunque parezca cobardía, debemos huir, hermanos. Hay momentos, si tú sabes, si usted sabe que en esa área usted es débil, debes huir. Debes huir. Próximo punto esta mañana. El huir de la tentación y del pecado es un acto de sabiduría, honra y fidelidad. Escúchame. Es sabio, honra a Dios y es de fidelidad. Si vamos a ser llamados hombres y mujeres de Dios, tenemos que ser sabios, tenemos que darle honra y tenemos que ser fieles a Dios y su palabra. Huir es algo que algunas veces la gente dice, pero es que yo no tengo que huir, yo soy bastante fuerte. Me ha pasado, yo no. No, hermanos, tal vez parezca drástico, pero es necesario. Si somos sinceros, nuestra carne es débil. Nuestra carne es débil. No podemos pensar que nada nos afectará. La palabra nos da una advertencia sobre eso en 1 Corintios. Mira lo que dice en una tradición viviente. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. ¿Quién escribió eso? ¿Saben quién escribió eso? Pablo. Pablo dice que tengas cuidado de no caer pensando que estás firme. El mismo Pablo que escribió casi todo el Testamento. Debemos huir de la autosuficiencia y no pensar que ya hemos llegado. Dejamos muchas veces la Biblia al lado, el espejo, pensando que ya hemos llegado. Ya, yo me la sé completa. Yo no me la sé completa. Una cosa, había un señor aquí muchos años atrás que se sabía esta palabra completa, memorizada. Fuera de broma aquí. Muchos años ya está con el Señor. Pero él decía, yo me la sé, pero la tengo que poner en práctica todos los días. Te la puedes saber, pero si no la pones en práctica, ¿de qué vale? ¿De qué vale? ¿De qué vale? Próximo punto, debemos perseguir a Jesús más de cerca y reconocer nuestra necesidad de Él hoy más que nunca. Hermanos, necesitamos a Jesús más que nunca. Los signos, los hechos que están sucediendo el día de hoy, nunca han pasado como antes. Mira a Israel en este momento. Mira cómo están las cosas. La gente está buscando esperanza en personas y la única esperanza es Jesucristo. Amén. That's it. Eso es todo. Tienes que enfocarte. Tienes que seguir a Jesús más y más de cerca. Quiero que entendamos por unos segundos. Quiero que pensemos, meditemos. Vamos a poner, póngase en su sombrero de pensar. Y por un segundo, quiero que entiendan a quién Pablo le dirige este mensaje. Mire, le está escribiendo a un pastor, a un líder espiritual, uno que ha sido entrenado, uno que era fuerte en la fe, está dedicado, está contento con su relación con Jesús, tiene un llamado especial a Timoteo, está ejerciendo su fe, ese hombre lee la palabra tal vez 7 días a la semana, 3 veces al día o más. De seguro está haciendo ministerio 6 o 7 días a la semana. Ese hombre de seguro no tiene de qué preocuparse. Pero Pablo le dice, huye y persigue. Por una razón, Pablo le advierte esto a Timoteo. Pablo sabe que la carne no es vencida. Él sabe que hay una lucha, una batalla de fe. Su crecimiento no ha terminado. Piensen esto por un momento. Si Pablo le advierte esto a una persona que refleja todas estas características santas, ¿no será sabio escuchar ese mensaje? ¿Qué piensan? Dice, huye y persigue. Claro que sí. No solo es huir, debemos correr rápidamente hacia Jesús. La gente dice, yo voy a huir de esto, no lo voy a hacer, pero estás corriendo hacia Jesús. ¿De qué vale que huyas de esas cosas si no estás corriendo hacia Jesús? Pablo entendió esto y escribió una analogía de cómo correr con propósito. Es más, dijo, yo voy a dominar mi cuerpo. Mire cómo lo dice. 1 Corintios 9:24-27 dice, no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. ¿Sabes cómo dice? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Verso 25, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, cristianos, nosotros en cambio, hombre y mujer de Dios, por una que dura para siempre. Próximo. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien no da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, Pablo dice. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descualificado. ¿Entienden la seriedad? No podemos descualificarnos. Dios no quiere que nos descualifiquemos. Dios quiere que cuando te salve, sigas hacia adelante y termines a la meta que Él quiere. Es más, Hebreos 12:1-2, no lo tengo en la pantalla, pero una parte dice así. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Hay que correr con perseverancia, hermanos. Hay que correr. Hay algunos que tienen 3 velocidades. Lento, lentísimo y parado. Lento, lentísimo y parado. Estás corriendo, estás siguiendo hacia adelante. ¿Cómo, dónde vamos, hermano? Estamos corriendo. Jesús iba hacia adelante. Pablo le advierte a su amado discípulo que todavía tienes que cuidarte y todavía tienes que hacer. Verso 12, vamos ya. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella declaración, admirable declaración de fe delante de muchos testigos. No se preocupen. Quiero que entiendan que Pablo, a qué batalla Pablo se refiere. La batalla del conflicto que todos tenemos es con el mal y con el diablo. Bueno, tus enemigos no son las personas a tu lado, en realidad. El enemigo es el mal y el diablo, el pecado y el mundo y sus deseos. Por eso debemos buscar la manera de hacer el bien. Ahora, ¿cómo peleamos nuestras batallas? ¿Cómo usted pelea sus batallas? Claro, en Efesios 6 nos habla de ponerte la armadura de Dios. Pero yo te voy a dar un simple ejemplo. Peleamos nuestras batallas con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Con la oración persistente o persistiendo en la oración y empoderado por el Espíritu Santo. Así es que peleamos nuestras batallas. Así es que debemos pelear nuestras batallas. Finalmente, el enfoque debe ser la vida eterna que nos espera. Te aliento esta mañana, los que me ven en el internet, a que uses estas armas. Dios te ha dado unas armas poderosas para derribar fortalezas. Un hombre y una mujer de Dios no está libre de problemas. No estamos libres de problemas, ni de batallas, pero continúa adelante porque sabe que la victoria ya fue ganada en la cruz. El hombre y la mujer de Dios pelea. Escúchame, lo que quiero decirles, nosotros peleamos desde la victoria. Mucha gente pelea, vamos allá para llegar a la victoria. Nosotros estamos viendo desde la victoria hacia adelante, pero el enemigo no quiere que tú sepas esto esta mañana. Y yo te digo que ya la victoria fue ganada. Mas Proverbios 24:16 lo presenta así. Porque siete veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Escúchame. Pero se cae siete veces, pero otras siete veces te levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Mire, Dios nos llama a ser guerreros. Y nuestra batalla es pelear la buena batalla de fe. En esta lucha, algunos pueden perder batallas individuales en camino. Vamos a perder algunas batallas. Pero continúa con gran determinación hasta ganar la guerra. Hacia el final alcanzarás la vida eterna. Amén. ¿Me entienden ese? Esa es la meta, la vida eterna, hermano. La vida eterna. Tengo una palabra rema para alguien. Una palabra necesaria para un momento. Pelea la batalla, al final la victoria será tuya en el nombre de Jesús. Mientras estaba escribiendo este mensaje ayer, el Señor me dijo eso para una persona aquí. Pelea la batalla, no te quites. Como decimos en mi pueblo, no te quites. Dale para adelante. No te quites. La victoria será tuya en el nombre de Jesús. Verso 13. Pablo le dice, teniendo a Dios por testigo. Ese es nuestro testigo, hermanos. Nosotros, el cristiano tiene la audiencia de uno. No es las personas, muchas personas digan, no, la audiencia del cristiano es Dios nada más. Esa es la audiencia. Ahí es que tú tienes que complacer a Dios. Dice, el cual da vida a todas las cosas y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo, mira lo que le dice, que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Dice, teniendo a Dios por testigo, ya Jesús te exhorto a mantenerte fiel hasta que Jesús regrese. Pablo quería que Timoteo, las personas en la iglesia, mantuvieran sus ojos en Jesús. Debemos mantener nuestros ojos en Jesús. Un hombre y una mujer de Dios mantienen sus ojos en Jesús. Y le puede sonar religioso, aburrido a quien sea, no me importa. Yo mantengo mis ojos en Jesús, hermano. Un hombre de Dios, un hombre de verdad es un hombre de Dios. Y una mujer de verdad es una mujer de Dios, hermano. Sin ofender a nadie. Pero es que me da pasión eso cuando la gente algunas veces toman a la ligera la palabra de Dios. Toman a la ligera venir a la iglesia. Toman a la ligera los mensajes. Y yo, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio? A mí me podrán engañar a otros pastores y líderes, pero a Dios nadie lo engaña. Esa es su palabra. Si vamos a ser fieles, hermanos, Dios quiere que seamos buenos hombres y mujeres de Dios y que demos un buen testimonio de su vida. Triste, pero aviso, demasiados cristianos siendo indiferentes, cansados de seguir y de servir a Jesús. ¿Cómo esto es posible? Me pregunto, ¿cómo es posible esto? Próximo punto es, somos llamados a dar un admirable testimonio. Es lo que Pablo está diciendo. Somos llamados a dar un admirable testimonio. Que se refleje Jesús aquí. Que se refleje Jesús. Primera de Juan 2:6 dice, los que dicen que viven en Dios, debe vivir como Jesús vivió. Otra palabra, si dices que eres cristiano, si dices que eres un hombre o una mujer de Dios, debes vivir como vive Jesús. Tal vez diga, oh, jamón, me estás condenando. No, la condenación sería si no te digo la verdad. Esa sería la condenación. si yo no les hablo la verdad, si no los reto a que sus vidas reflejen a Jesucristo. Tienes que reflejar al que murió por tus pecados. Vayan un momento a Primera de Santiago 1. Primera de Santiago 1. Primera de Santiago 1. Está en el Nuevo Testamento, creo que antes de los Hebreos. Santiago. James, ¿verdad? Santiago, porque después de los Hebreos. Me da risa porque en Santiago, en inglés es James, pero en Santiago en español siempre dice, pero nunca entendí esa. En realidad nunca he entendido esa, pero bueno. A mí no se me llama entender, se me llama obedecer. So, mira lo que dice, Primera de Santiago 22 y 25. Mira lo que dice. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Primera de Santiago 22 al 25. Mira lo que dice. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el hombre que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿No le ha pasado eso? Usted se mira en el espejo y dice, me limpié los oídos, me limpié los ojos. ¿No le ha pasado eso? O me maquilló un ojo, las damas, y no me vaya el otro. ¿No le ha pasado eso? Yo no me maquillo, por si acaso, perdón. Pero en serio, mira, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibe, ¿qué? Bendición a practicarla. Aleluya. Este es un momento de reflexión. Escúcheme lo que les voy a decir. Hay una verdadera bendición al poner la palabra de Dios en práctica. Hay una verdadera bendición en poner la palabra de Dios en práctica. La gente dice, ¿tú quieres ser bendecido? Pon la palabra de Dios en práctica. Obedece poco a poco. Pasito a pasito. Alguien dijo esto. La Biblia es el único libro que te lee mientras lo lees. ¿Eh? ¿Has escuchado eso? La Biblia es el único libro que mientras lo lees, también te lee a ti. Ahora, yo le añado esto. Si te miras honestamente a ti mismo en la Biblia, ella te mostrará quién eres y en quién puede Dios convertirte. Si te miras honestamente a ti mismo en la Biblia, ella te mostrará quién eres el día de hoy y en quién puede Dios convertirte. Aleluya. No es malo, hermanos. Tenemos una capacidad, yo pienso que ilimitada. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Jesús dijo que vamos a hacer cosas más grandes que las que Él hizo. ¡Wow! Pero debes permitir que Dios te convierta en esa persona. Así que mantente mirando la Biblia y permite que Jesús te cambie. Ese es mi consejo en estos momentos. Mantente mirando el espejo. Y permite que Jesús te cambie. Pablo le dice, mantén este mandato. Sé santo. Sé un hombre o una mujer de Dios. Pelea la batalla. Da un buen testimonio. Y no lo hagas solo por una pequeña temporada, sino hasta que Cristo regrese. En otras palabras, está diciendo, en otras palabras, en other words, vive listo. No pienses que te podrás preparar algún día, que no te coja desprevenido. Próximo punto, lo tienen en sus notas, hermanos, en la internet. Debemos cuidarnos de no procrastinar la obediencia, el arrepentimiento y el compromiso. Hacerlo destruye el hombre y la mujer que Dios quiere hacer en nosotros, hermanos. Mañana lo hago. O como dicen en inglés, I do it my way. ¿Se acuerdan de esa canción, I do it my way? En la Biblia, it's not I do it my way. If you do it your way, te vas a meter en problemas. You have to do it his way. Tienes que hacerlo a su manera. ¿Amén? Les voy a dar un ejemplo de procrastinar. En la parábola de las 10 vírgenes, las han escuchado, casi todos las han escuchado. En Mateo 25, 1 al 13, no lo tengo en la pantalla, pero voy a leer los primeros versos. Jesús dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Está un ejemplo de Jesús es el esposo. 5 de ellas eran insensatas, tontas, en la palabra original, y descuidadas, irreflexibles, decía. Y 5 eran prudentes, con visión del futuro, escúchame, prácticas y sensatas. Y continúa la parábola, lo dice, que por la noche las sabias llevaron aceite extra. Las insensatas, tontas, que no tenían visión, dejaron que hicieron, no llevaron aceite. Dice que a la mitad de la noche llega el novio y le toca la puerta. Cuando ellas llegaron, se les estaba acabando el fuego. Vamos a decirlo así. ¿Y qué sucedió? Que le pidieron aceite a las otras, pero a otras le dijeron, no les podemos dar aceite, porque si no, nos quedamos sin otras. Y dice en el verso 13, para terminar, pues, como no estaban listas, dice así, Jesús dice, por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora que viene el novio. ¿Está la novia preparada esta mañana? La iglesia es la novia. La novia tiene que estar preparada. Lamentablemente, hoy cristianos viviendo como estas vírgenes insensatas. Y Dios te dice esta mañana, llena tu lámpara. Sé sabias. Estoy cerca. No ignores los signos. No te amoldes al mundo. Déjame darte otro ejemplo. Lo tengo en la pantalla y en sus notas. Jesús le había advertido a la gente de su venida y les da un ejemplo para que aprendan que siempre hay que estar listos y preparados, no importando lo que está pasando en el mundo. Dice, Mateo 24, 36 al 39. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Escuchen eso. Nadie lo sabe. Si sale uno diciendo por ahí, yo soy un profeta y yo sé quién es. Bueno, no voy a decir nada más. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como los tiempos de Noé. Mira cómo dice. Porque los tiempos antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Dice que la vida estaba normal. Todo estaba bien, la gente estaba trabajando, se estaban casando, estaban comiendo en los restaurantes, todo estaba bien. Y dice que y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Wow. La gente piensa, vive como si nada pasara. Que Dios nos va a perdonar, no importando si no tenemos a Jesús. Como Dios es un Dios de amor, Dios no va a mandar a nadie al infierno. Dios no manda a nadie al infierno, la gente escoge. Dios no quiere, el infierno no se hizo para las personas, se hizo para Satanás y sus demonios. Está diciendo tenemos que prepararnos. Esas personas están bien equivocadas. No hay mejor momento que hoy para estar preparados para el regreso de Jesús. Hoy es el día, hermanos. Hoy es el día. Y en 15 minutos te voy a dar la oportunidad para que de verdad que si estás jugando con Dios o si no estás seguro de tu salvación, estás alejado, alejada, diga, no, yo estoy seguro que si Jesús viene esta tarde, yo me voy con Él. Amén. Dios quiere que todos aquí, todos y todas, se vayan con Él. Ahora, volviendo a las vírgenes insensatas por un minuto, déjame preguntarle algo. ¿Qué era lo que le faltaba? ¿Qué era lo que le faltaba? Ya lo dijimos. Le faltaba la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y el molde del Espíritu Santo. Tal vez incluso la presencia del Espíritu Santo se había ido y ellas no se habían dado ni cuenta. Yo creo que nos damos cuenta si el Espíritu Santo sería de nuestras vidas. Si no estamos leyendo la palabra, si no nos estamos congregando, si no estamos orando, ¿nos daremos cuenta de verdad? No sé, no es una pregunta que yo tengo una respuesta. Solamente ustedes con Dios. Todas nuestras vidas comienzan con la presencia del Espíritu Santo. Todo, hermanos. Porque antes que el Espíritu Santo entre en tu vida, te está dando convicción. Y debemos asegurarnos que Él permanezca. Que Él permanezca. Gálatas 5:25, Nueva Tradición Viviente, lo dice así. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. Eso es lo que quiere el Señor. que sigamos la guía del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestras vidas. Ahora Pablo nos recuerda a quién le debemos dar agradecimiento y le servimos. Mira cómo dice el verso 15 al final. Al único, bendito soberano, rey de reyes y señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor, el poder eternamente. Amén. Wow. Verso 15. Después sigue, continúa. Le está dando un ejemplo. Verso 17, perdón. A los ricos de este mundo, mándales, ordénales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino ¿en qué? En Dios. Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mire, la gente dice unas veces, pero Dios no da suficiente, hermano. Dice aquí en abundancia, dice, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro fundamento para el futuro y obtendrán ¿la qué? La vida eterna. Pablo le dice que estas personas no sean arrogantes, que no hagan las riquezas su Dios, sino que hagan Dios su Dios, que su esperanza esté en el Dios Todopoderoso, el Soberano, que sean humildes. No hay nada malo con el dinero, hermano. No me entiendan mal. Acuérdense, es el amor al dinero. Dios quiere que seamos humildes. Yo he visto personas ricas, bien humildes, como he visto personas pobres que no son humildes también. No cambia. Pero Dios quiere, le está retando que seamos humildes. Dios es generoso, hermanos. Y un hombre o una mujer de Dios es generoso. Generoso. Cuando nosotros pedimos ofrendas y diezmos, no lo pedimos para enriquecernos. Sí, yo sé que ahí está ese ministerio, ese evangelio falso. Pero lo hacemos para expandir el reino de Dios. Es de la manera, podemos pagar el aire. Mira, aire, buen sitio. Nosotros le decimos luz, pero electricidad. En mi país, todo eso viene con el sacrificio de ustedes. Seamos generosos, no solamente con nuestro dinero, pero con nuestro tiempo. Mira, al final del servicio tenemos unas mesas allí. Necesitamos la ayuda para servir. Hay áreas de producción, los compañeros de oración. Claro, sí, todos tienen que pasar por un proceso. Ujieres, adoración, todos necesitamos, hermano. Dios nos ha dado una visión grande para esta iglesia, no solamente aquí en español, Pastor Dave, en los otros campos. Tenemos una visión de abrir nuevas iglesias en Orlando, en arriba de Enviera, en el sur, ayudar a otros pastores en la asociación que están buscando no solamente abrir la iglesia, pero están buscando hombres de Dios que hablen español. Hay mucho por hacer, hermano. Sí, el mundo está en caos, pero yo no me puedo enfocar en el caos. Yo me voy a enfocar en Jesús. Y yo me voy a enfocar en Jesús porque yo quiero que las almas sean salvas. Todos tenemos que ser así. Hay mucho por hacer. Sé generoso con tu dinero, pero también con tu tiempo. Déjame decir algo sobre... Pablo está retando a Timoteo y a estas personas a ser obedientes. Pablo está diciéndolo, debemos obedecer. Y déjame retarlo algo sobre la obediencia que yo he aprendido personalmente. No es que siempre lo hago bien. Vamos a ser sinceros. Cuando Dios te dice obedece, próximo punto, actúa rápido y lleva a cabo sus mandatos sin dudar. No siempre lo hacemos, pero Dios quiere obedecer rápido nos trae bendiciones. ¿Sabes que cuando obedeces rápido y empiezas, te vuelves automático? Oh, lo dice, wow. Y hay gozo en nuestros corazones. Es un gozo que no lo puedo explicar. Pero digo, wow, Señor, te obedecí, qué bien. Y me siento bien porque el Espíritu Santo en mí, en nosotros, se regocija. Ese consejo que todos, este es un consejo que todos podemos poner en práctica y rápido, hermanos. Mira lo que dice Salmo 119, 15, dice, la nueva Biblia viva. Lo puse en esa versión porque me gustó cómo lo decía, cómo lo explicaba. En ellas meditaré, está hablando de las ordenanzas del Señor. Perceptos, dicen otra en la Reina Valera. Las acataré plenamente. Me deleitaré en tus normas y no olvidaré tu palabra. Wow. Cuando la gente dice, I want to be blessed, yo quiero ser bendecido, te lo voy a decir de esta manera. Lo voy a decir en inglés y después en español. Do what he says, how he say it, and when he say it. Haz lo que él dice, cómo lo dice y cuándo lo dice. ¿Tú quieres ser bendecido? Ahí es. Haz lo que dice, cómo lo dice y cuándo lo dice. ¿De verdad tú quieres la bendición? Ya verás. Lo que dice, cómo lo dice y cuándo lo dice. Yo sé que no es un trabalenguas, pero parece que lo es, ¿verdad? Pero trátalo, trátalo. ¿Qué dice? What he says, how he said, and when he said. El hombre y la mujer de Dios es una persona de confianza, hermanos. Y Dios nos ha confiado muchas cosas. El enemigo nos dice, no, Dios no confía en ti. Sí, Dios confía en nosotros, hermano. Dios quiere poner su confianza en nosotros. Verso 20, mire cómo le dice. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Hombre de Dios, cuida bien lo que se te ha confiado, mujer de Dios. Evita las discusiones profanas e inútiles y argumentos de la falsa ciencia. Algunos por abrazarla se han desviado de la fe. Que la gracia sea con ustedes. Ese es el último verso. Pablo le está diciendo, no pierdas el tiempo en discusiones que no tienen valor. Pablo repite un tema usado con frecuencia, retado a Timoteo a distinguir entre lo que conviene, lo que viene de Dios, lo que está, se le ha encomendado. Dice, mira, Timoteo, en esto es que tú tienes que estar. Tus conversaciones tienen que venir de aquí. Tienen que fluir de aquí. Tienen que saberse. Debe reflejar tu hablar. Entre lo que viene de Dios y lo que viene del hombre. Profanas conversaciones. Profanas conversaciones. Insensatas, falsas ciencias, ideas locas, esas ideas locas que salen. Mira, viene un extraterrestre por ahí, me tocó la puerta. Yo no sé qué tú te estás tomando o comiendo, pero... No pierdas el tiempo en eso, hermano. No perdamos el tiempo en eso. No es que no vivamos la vida, hermano. No es que disfrutemos una buena película, un buen libro, cosas así. Pero si esas cosas no traen un provecho eterno, ¿para qué estamos en ellas? No hay provecho eterno. Podemos filtrar las cosas, podemos disfrutar de la vida, podemos coger unas buenas vacaciones, podemos tener unos buenos amigos, tener una buena fiesta. Pero esas cosas deben estar centradas en Jesús, hombre y mujer de Dios. Amén. Hombre y mujer de Dios. Para cerrar, Pablo está diciendo, no permita que estas personas con sus palabras dañen tu testimonio, te desvíen de la fe. Mantente viviendo como un hombre y una mujer de Dios. Hoy Jesús quiere que cada uno de nosotros seamos llamados hombres y mujeres de Dios. Somos hombres y mujeres de Dios. Ese término no lo dice el mundo, pero olvídate de eso. Dios te llama tu hijo o tu hija. Te dice, tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios. Una persona que refleje a Jesús. Que refleje a Jesús. Que cuando se mire en la Biblia diga, sí, esto. Señor, esto no está bien. Esto... lo hice mal, Señor, perdóname. Ayúdame a reflejarte a ti. Dile la oración. Esa oración la puedes hacer esta noche. Señor, ayúdame a reflejarte a ti. Yo quiero que cuando yo diga que soy cristiano, la gente, no solamente yo lo diga, sino que no, que ellos lo vean. Que ellos lo vean. Segunda de Corintios 3:18. Miren cómo dice. Así que todos nosotros, con el rostro, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, está hablándonos a cada uno de nosotros. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Déjame leerlo otra vez. Así que nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. ¿A quién tú reflejas el día de hoy? Tómate unos segundos, baja tu cabeza. Baja tu cabeza y medita. Habla con tu Señor. Habla con tu Señor. Sí, Señor. Habla con tu Señor. Haz negocios, como le dije la semana, con tu Señor. Señor, no te condena esta mañana. El Señor te quiere hacer una invitación especial. Padre, Hijo y Espíritu Santo, esta mañana, y nosotros los cristianos aquí, queremos que seas llamado un hombre y una mujer de Dios. Segunda de Corintios 6:2 dice, pues dice Dios, en el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación, Señor. Esta mañana, mi Dios, te pido, Señor, que hagas con nosotros, Señor, como el alfarero hace con el barro, Señor. Que hagas una vasija nueva, Señor. O si esa vasija se estaba rompiendo o estaba marchitada, que tú la vuelvas a hacer, Señor, mi Dios. Mire, Señor, si hay aquí alguno en estos momentos, Señor, cuando yo haga este llamado, Señor, cuando este llamado, Señor, que ellos simplemente se humille y diga, yo necesito a Jesús. Yo no me quiero quedar. Yo quiero estar listo para su venida. Yo quiero ser llamado un hombre y una mujer de Dios. Señor, yo no quiero mirar hacia atrás. Si ese eres tú, todo el mundo con sus cabezas bajadas, si estás alejado del Señor, si nunca has recibido a Jesús, si sabes que lo necesitas, echa el orgullo a un lado, hermano. Échalo a un lado, no vale la pena, porque vas a perder la eternidad. La invitación que Dios te está haciendo esta mañana, por el orgullo, por no dejarlo para otro día. Hoy es un día de nuevos comienzos. Hoy es un día de nuevos comienzos. Si eres tú y quieres recibir a Jesús, regresar a Él, levanta tu mano donde estés. Levanta tu mano, amén. Baja tu mano. ¿Alguien más? ¿Quién le dice a Jesús esta mañana? ¿Alguien más? Necesito regresar a Jesús. Amén. Señor, quiero que me ayudes. El Señor está dispuesto a hacer eso esta mañana. ¿Alguno más? En la internet también pongan su manita y oren con nosotros. Aquellos que levantaron la mano, repitan conmigo en su aliento. Eres tú y Jesús. Sí, Señor Jesús. En estos momentos te pido perdón por mis pecados, Jesús. Reconozco, Señor, que mis pecados me separan de ti, del Dios Santo. Y te pido perdón por ellos, Señor. Te doy gracias por morir en la cruz por mí, Señor. Sé que en estos momentos me estás ofreciendo tu gracia, tu amor y tu perdón. Y yo lo acepto, Señor. Te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Sabiendo eso en fe, Señor. Te doy gracias por ello en el nombre de Jesús, en el nombre tuyo, Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a adorar. Vamos a adorar y vuelvo en unos minutos. Pero aquellos que levantaron la mano, al final del servicio lo voy a repetir. Vengan, le quiero dar una Biblia. Vamos a adorar unos minutos. Una vez más.
más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre, mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor.
Vamos a ver si recordamos lo que aprendimos esta mañana. Debemos huir y avanzar hacia ¿quién? ¿Hacia quién? Hermanos, vivamos una vida. No vamos a ser perfectos. No lo vamos a hacer. No busquemos la perfección, sino busquemos la madurez. Amén. Dejemos que la palabra de Dios, ese espejo, se refleje en nuestras vidas de verdad. Estemos listos para su venida. Jesús está cerca. Jesús está cerca. De verdad que en los últimos 3-4 meses he visitado personas que están ya en lo último de sus días. Y siempre me hace meditar. Y yo digo, Señor, wow, Señor. Estos están pidiendo más vida. Pero los que tienen más vida, no se me duerman. Manténganse fieles al Señor. Y si cae, como dice la palabra en Proverbios, el justo se caerá 7 veces. Esas tantas veces, ese infinitamente, se va a levantar de ahí adelante. Eres un hombre y una mujer de Dios. Amén. Amén. Señor, llévanos con bien, Padre. Te doy gracias por tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo, Señor, que vive en nosotros. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Unas cositas para terminar. Si necesitan oración, no se vayan. Pueden dejar sus ofrendas. Tenemos una lista para acción de gracias. El noviembre 24 vamos a hacer después del servicio vamos a tener una cena de acción de gracias de 5 a 8 en el café. Hay una lista, se pueden inscribir. Y también los que quieren más información sobre voluntarios, cómo servir, pasen por unas mesitas que tenemos afuera y se pueden inscribir, que los vamos a comunicar con ustedes o coger más información. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos el miércoles o el domingo.